Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
La luna que viví, la noche de San Juan, cuando te conocí, si me lo pienso por un momento, casi me quedaré.
Bueno, ya sabéis que el presidente de Aragón, Javier Lambán, estuvo hablando con el Papa Francisco ayer y estuvo también don Carlos Escribano, el arzobispo de Zaragoza, y se trajeron varios mensajes. Esa invitación formal al Papa para que venga a visitar Zaragoza, para que venga a visitar Aragón, pero también un interés, el interés de rehabilitar la figura del Papa Luna. Así nos lo contaba el arzobispo de Zaragoza, don Carlos Escribano.
Bueno, vamos a seguir el proceso. El Papa nos ha animado a seguir adelante con él. El Papa Luna en Zaragoza es muy significativo por muchos motivos, ¿no? Yo, que vivo enfrente de la Catedral del Aseo, veo siempre las medias lunas de la familia, que son las que adornan el muro de la catedral, ¿no? Con lo cual es una figura muy relevante. Entonces hay que dar pasos porque ciertamente fue un grandísimo personaje en la historia de Aragón y en la historia de la Iglesia.
Ciertamente fue un grandísimo personaje. De él, precisamente hoy queremos hablar, queremos saber algo más, y lo hacemos de la mano de Domingo Huesa. Él es historiador, presidente de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, y amigo. Domingo, buenos días.
Buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, por dejarnos este ratito para contarnos quién fue este hombre, Benedicto XIII, ¿no? El Papa Luna.
Sí, bueno, Benedicto XIII fue un aragonés que llegó al solio pontificio y que a lo largo de una extensa vida, porque es un hombre que va a vivir 94 años, pues va a concitar todos los odios y todas las amistades de la Europa de finales del siglo XIV y principios del siglo XV, porque él vive entre 1328 y 1423.
Bueno, claro, es que sobre todo en esa época el hecho de la elección de un papa tenía muchísima carga política a nivel global, ¿no? A nivel mundial.
Sí, la historia es muy sencilla. En un momento determinado en Roma los papas no pueden vivir y el rey de Francia les da el apoyo y les pide que vayan a Aviñón. Y la corte papal se traslada a Aviñón. Uh-huh. En un momento determinado, pues prácticamente 70 años después, a finales del siglo XIV, el papa Gregorio XI vuelve a Roma y en Roma muere, y cuando muere en Roma, pues se produce la elección. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en aquella elección en Roma? Pues que hay unos desórdenes tremendos, el pueblo romano asalta al Vaticano, atacan a los cardenales. ¿Por qué? Porque los romanos no toleran que el papa no sea romano o por lo menos italiano. El caso es que ellos eligen bajo presión al Papa Urbano VI, que además no es ni cardenal, es un obispo, y los cardenales, cuando huyen de Roma, deciden que esta elección no es válida porque ha sido hecha a la fuerza y invadidos por el pueblo romano, y entonces eligen a Clemente VII, con lo cual se plantean dos papas en la Iglesia, uno Urbano VI en Roma y Clemente VII, que tiene que buscar el apoyo del rey de Francia, Carlos de Francia. Y el sucesor de Clemente VII será Benedicto XIII. Esa es la razón, con lo cual yo creo que evidentemente quien tiene la legitimidad del conclave de los cardenales y ha sido elegido en todo rigor y sin presión y sin sometimiento de nadie es el Papa Benedicto XIII.
Pero luego Francia no lo apoyaba, ¿no, Domingo?
Claro, él se traslada a Aviñón y en ese momento, de alguna manera, claro, hay que tener en cuenta que él es un súbdito del rey de Aragón. Y el rey de Aragón no es que se lleve bien con el rey de Francia, se llevan bastante mal. Entonces en Francia se oponen a él, consideran que el papa no les va a ser rentable a la corte francesa, lo sitian en su palacio, y hay 17 cardenales que traicionan al papa en este momento y se pasan al llamado bando francés, con lo cual el papa se queda absolutamente solo y se queda protegido, en este caso, por Alfonso V de Aragón, que es el monarca que va a permitir que, bueno, viva los últimos años, hasta sus 94 años, en Peñíscola, protegido por las armas y por los escudos del Reino de Aragón.
El otro día me contaba una compañera, Domingo, que estaban de visita en Peñíscola, precisamente visitando el Palacio del Papa Luna, y les preguntó el guía, ¿pero sabéis de dónde es exactamente el Papa Luna? Y nadie de los que estaban allí supieron responder, excepto ellos, pero pues, claro, aragoneses, y además, bueno, pues con familia en Illueca, porque sí, este hombre provenía de Illueca, ¿no?
Este hombre nace en Illueca, sí, por supuesto, nace en Illueca y morirá en Peñíscola, después de una larga vida en donde se ha caracterizado fundamentalmente por ser un hombre muy culto, por tener un gran conocimiento de los cánones y de la teología. Es un papa de los más formados y preparados que tenemos en el momento, y además es un hombre ávido de saber y de cultura, con lo cual, como esa, tenía esa enorme pasión a los libros, pues en la corte francesa sacó esa especie de bulo de que el papa era nigromante y le gustaban los libros prohibidos y tal. El papa fundamentalmente es un hombre muy culto, tremendamente culto.
Pero es verdad que es una figura que es un poco desconocida, ¿no?
Sí, es una figura desconocida porque, claro, el Concilio de Constanza lo declaró hereje, lo cual es una barbaridad, y lo declaró antipapa. Y entonces, a partir de ese momento, pues nos encontramos con que la Iglesia de alguna manera lo abandona. Incluso va a haber un papa Benedicto XIII en el siglo XVIII y se queda relegado a esa especie de ¿cómo le diría yo?, de dilema de que es un hombre tozudo, que no admite que él no tiene la razón y que, por supuesto, puso muchos inconvenientes para la unidad de la Iglesia. Lo que yo creo que hizo todo lo contrario, lo que intentó es salvar la Iglesia en su momento desde una profunda formación teológica y desde una profunda lealtad a lo que era la institución a la que servía.
De hecho, creo que la frase esa de mantenerse en sus trece, sí, bueno, he leído sí. Por ahí que viene de esto, ¿no?
Sí, sí, se escribe al Papa Luna porque es verdad que durante más de 90 años él se mantuvo en sus 13 y cuando muere sigue pensando que es el Papa legítimo.
Claro,
lo cual yo creo que sí, es una injusticia totalmente. Si el Papa hubiera sido francés, yo calculo que hubiera tenido otro recorrido.
De todas formas, ahora y después de este intento que van a hacer y desde el Arzobispado de Zaragoza, en este caso, don Carlos Escribano nos lo contaba, y el propio Papa Francisco, bueno, pues se le va a hacer un poco de justicia a este personaje, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que ya era hora, porque la verdad es que es tremendo que a un hombre de esta categoría no se le reconozcan los méritos que tiene y, por lo tanto, llegaba el tiempo, ¿no? Y aparte se han levantado excomuniones, se han reconocido herejes, mucho más, como diría yo, mucho más dramáticos, sí, sí, y mucho más perjudiciales a la Iglesia que el Papa Luna, y por lo tanto no tiene sentido el mantener ese concepto de un papa hereje y un antipapa.
Bueno, pues ahí tenemos el Papa Luna. Yo le agradezco muchísimo a Domingo Huesa que haya estado este ratito con nosotros, pues echando un poco de luz sobre este maravilloso personaje. Gracias, Domingo, un saludo.
A vosotros.